aula de filología está dedicada hoy a la asignatura que se titula Lengua y Literatura en Gallego. Conmigo está en el estudio el profesor Manuel Rodríguez Alonso. Profesor Rodríguez Alonso, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, empezando un nuevo curso.
Un nuevo curso, eso siempre anima y hay que dar ánimo a los alumnos, ¿verdad?
Pues sí, porque además, al ser una asignatura optativa, pues es una asignatura en muchos casos fundamentalmente vocacional. Uh-huh. Y también tengo que dar las gracias y animar a los muchos alumnos de libre configuración de otras carreras que eligen gallego, que estos sí que son vocacionales de verdad. Facilidad de que se pueda hacer a distancia desde cualquier punto de España, incluso desde Argentina, que tenemos muchos hijos de españoles emigrados que hacen gallego, o incluso hijos de la emigración europea de los años 60, que también son alumnos nuestros, y además alumnos también muy vocacionales, que buscan a través de esta asignatura sus raíces, incluso alumnos que parecen estar tan alejados de la filología como de informática.
Sí, porque bueno, el contenido de este programa va a ir en relación con las instrucciones metodológicas para las materias de gallego, gallego 1. Hay que decir que es del Plan Nuevo de Filología Hispánica, ¿no es así?
Sí, pertenece al Plan Nuevo de Filología Hispánica. Entonces nosotros, a la hora de programar esta asignatura, nos hemos encontrado que tenemos un alumnado doble. Por un lado, aquel alumnado que ha cursado estudios normales de bachillerato en Galicia, que tiene una formación en lengua y literatura gallega, y por otro lado nos encontramos con alumnos del resto de España y también de los centros asociados del extranjero, que es la primera vez que se acercan a la lengua y la literatura gallegas. Entonces, en este sentido, por la programación de la asignatura, para poder atender a estos dos sectores, casi tres, si le añadimos los de libre configuración, pues hace que sea un poco compleja. En cuanto al primer grupo de alumnos, aquellos que ya tienen una formación en gallego, porque han cursado los estudios de bachillerato en Galicia, un grupo importante son a su vez profesores de enseñanza primaria, con lo cual pues todavía tienen una formación mayor, que intentan licenciarse en filología hispánica y eligen gallego, sobre todo los de la comunidad gallega, porque intentan profundizar en la asignatura. Entonces yo un poco pues trato de llegar a estos tres o cuatro niveles con unos materiales diversificados.
Sí, habrá que tener en cuenta con bueno la diversificación de alumnos. Imagino que el material de estudio, no hay que olvidar que estamos en una universidad a distancia, y bueno, ya ha dicho el profesor Rodríguez Alonso que hay alumnos desde la comunidad gallega, muchos en el extranjero, desde Argentina, Europa, y bueno, me imagino que por toda España, además siendo de libre configuración como es. ¿Cómo es el material, puesto que estamos en una universidad a distancia?
El material, en principio, yo todavía lo estoy perfeccionando, espero en su día publicarlo, pero en libro convencional, pero en este momento lo hago llegar a los alumnos a través de internet. Uh-huh. Es decir, ellos me envían un correo electrónico al correo que tengo yo en la UNED y yo desde ahí les respondo enviándole los materiales que contienen parte teórica y ejercicios, de tal manera que la parte de ejercicios se puede solventar tranquilamente con la parte teórica. Es una, digamos que hay una, si esto se editase en libro, quedaría como un viejo libro que he editado yo hace años para los alumnos de bachillerato, cuando se iniciaba la enseñanza del gallego, copiado de un método de latín de la Universidad de Oxford, que tampoco vamos a decir que somos originales, en la hoja que tiene el alumno a la izquierda se encuentra con la teoría y en la hoja de la derecha se encuentra con los ejercicios basados estrictamente en la teoría de la izquierda. De tal manera que teniendo el libro abierto, pues se pueden resolver los ejercicios siempre en cada caso. Bien, el curso en general es una introducción a la lengua y a la literatura gallegas. Yo comprendo, porque he sido estudiante de filología, yo cuando empecé a estudiar filología, pues lo que me gustaba realmente era la literatura y leer. Entonces me resultaba muy angustioso no leer nada, estudiar solo teoría lingüística. Entonces los que se acerquen a la guía de carrera que dan, verán que en cada unidad combino tres temas de lengua, perdón, dos temas de lengua, de lingüística, de filología, como se le quiera llamar, con otros dos de literatura. Para que esto resulte pues un poquito más ameno. Yo sé que muchas personas que estudian filología además les gusta escribir, entonces que vayan teniendo el contrapeso, no sea un año todo lengua y un año todo literatura. Tenemos un gallego 2 y un gallego 3, que el que quiera profundizar en lengua hace lengua y literatura gallegas 2. Y el que, aún ahí incluso meto algo de literatura, porque hago referencia a la lengua literaria de los grandes escritores gallegos, para que puedan también estallarse en la literatura. Y en literatura gallega 3, pues prácticamente nos dedicamos ya solo a la literatura. Pero en este curso de iniciación, que es el más numeroso, pues he, digamos, que contrapesado las dos cosas. Entonces, para los alumnos de iniciación, tienen que pedirme unos materiales de iniciación, que es una iniciación a la lengua gallega. Es una especie de gramática comparada muy sencilla entre gallego y castellano. Y, como digo, cada apartado teórico lleva su correspondiente parte práctica. Que los alumnos me pueden devolver también por correo electrónico y cumplen pues una especie de pruebas de evaluación a distancia. Que yo califico y considero mucho. Entonces, en este sentido, pues enseñamos las estructuras elementales para entender e incluso escribir gallego. E incluso hablarlo un poco, porque después haré referencia a que hay muchos lugares donde pueden acceder y escuchar gallego a través de la red. Entonces, es una iniciación a la lengua y a la literatura gallegas. Bien, después está el nivel de, diríamos, el nivel 2, el nivel de aquellas personas que ya han cursado gallego en los estudios de bachillerato o incluso que son profesores de que en este momento están impartiendo clases de enseñanza primaria. Yo aquí lo que he hecho modestamente pues es elaborar otros, diríamos, otro manual teórico y otros ejercicios que tienden a reforzar aquello en lo que suele fallar más este alumnado. Y entonces, pues a lo mejor podía explayarme un poco en determinados aspectos que yo trato aquí y que modestamente, pues creo que no se tratan en otras facultades. Incluso, no solo presenciales, sino en los estudios de filología gallego-portuguesa.
Pues podemos hablar un poco de ello, ¿te parece?
Sí, uno de los problemas que tiene el gallego es que el gallego durante muchos años fue una lengua puramente oral. El gallego prácticamente hasta el año 1979 fue una lengua oral porque no estaba incluida en la enseñanza. Es decir, el que quería aprender gallego, incluso en la universidad, era una asignatura optativa. Uh-huh. Estamos hablando hasta el año 1975, en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago de Compostela, pues lengua y literatura gallega en los estudios de filología era una asignatura puramente optativa, que el que quería le escogía y el que no lo le escogía. Y ahora que tanto se habla del interés de la universidad por el gallego y de determinados estamentos, hay que decir que en la promoción de filólogos gallegos entre el año de la que va del 69 al 74, los licenciados en filología románica que se licencian en el 74, habían elegido voluntariamente alrededor de una docena de personas. Es decir, pero claro, el gallego pervivía como lengua oral. Incluso voy a dar aquí un dato, hay personas que hoy son académicos de la gallega que se licenciaron en filología en el año 74, dos que no tienen estudios formales de gallego, que se han apuntado al gallego tras el Estatuto de Autonomía del 81. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el que quería aprender gallego, pues bueno, sabía el gallego oral y su obsesión era aprender el gallego escrito.
Absolutamente.
Y claro, pues todos íbamos al gallego escrito. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que además hubo un desenfoque muy evidente en el gallego. Hay un tópico desde el siglo XIX que el gallego está interferido, está influido por el castellano en lo que se refiere a la morfosintaxis y al léxico. pero que no está influido por el castellano en lo que se refiere a la ortología. La ortología, que ahora prácticamente es una disciplina desaparecida incluso en castellano, se refiere a la correcta pronunciación de una lengua. Entonces, en los años 70 se repite este tópico tomado de los profesores de castellano del siglo XIX y de principios del XX, que estaban obsesionados en conseguir una pronunciación genuinamente castellana. Entonces, como usted, como cualquier persona sabe, el gallego no tiene 5 vocales tónicas, sino que tiene 7, vocales abiertas y vocales cerradas. Entonces, estos profesores, o por ejemplo el gallego, hace muchas más elisiones y sinalefas en final y principio de palabra que el castellano. Pero los profesores de castellano estaban obsesionados en señalar las interferencias sobre la pronunciación castellana del gallego, para corregirlas, pero no les interesaba para nada ver las influencias que el castellano a su vez tenía sobre el gallego. Lógicamente, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que se ha venido diciendo que lo que importaba era la escritura y hemos descuidado la pronunciación. Por otro lado, en los exámenes, son escritos, es decir, no hay exámenes orales. Yo que he pasado por todos los estratos de la enseñanza, que he sido profesor de escuela primaria, que he sido profesor de instituto y que ahora ando por aquí, pues me doy cuenta que en nuestras escuelas, institutos, se concede muy poca importancia a la lengua oral. Prácticamente hoy ya no hay profesores que examinen de castellano, de gallego, oralmente. Incluso, bueno, yo soy autor de libros de texto para el bachillerato, para la enseñanza secundaria en gallego y castellano. No ponemos pruebas de lengua oral, solo se hacen pruebas escritas. Con lo cual, pues hoy todo el mundo dice en castellano, por ejemplo, pa, no digamos ya en gallego. ¿Qué está ocurriendo en gallego? Que en gallego el profesorado y todos al enseñar gallego nos hemos querido tener un gallego escrito correcto. ¿Y qué ocurre? Que nosotros, por ejemplo, en gallego, aunque escribimos tómalo castellano, para que entiendan los alumnos de iniciación, nadie pronuncia toma, pronuncia tomo. S-A-O se unen en una sola en un solo sonido. Pero claro, ¿qué ocurre? Que los profesores de todos los niveles, con ese interés que tienen porque el alumno escriba correctamente y que no nos salga por ahí un alumno hablante de gallego que nos escriba las contracciones, subrayan la pronunciación separada de vocales que debieran pronunciarse juntas. Claro, entonces yo lo primero que hago es darle mucha importancia a la ortología. Para los profesores que tienen una formación ya en gallego, incluso para los profesores de primaria que estudian filología hispánica, hay una serie de temas iniciales que se dedican a la ortología del gallego. A la correcta pronunciación de las vocales abiertas y cerradas, a la correcta realización de las elisiones, de las sinalefas, etcétera. Entonces yo pienso que es, e incluso ellos, de algunos de los ejercicios que yo les propongo a ellos, después los pueden utilizar con sus propios alumnos, convenientemente adaptados. Y bien, pues eso creo que es una cosa novedosa en la programación, digamos, del nivel más elevado, la ortología del gallego. Por otro lado, también quería incidir en otro tema, ¿no? El gallego, pues hasta el año 81 prácticamente no ha tenido un estándar, una lengua estándar. Pero sí tenía una cierta riqueza dialectal. Entonces, los que enseñamos gallego estamos obsesionados por enseñar el estándar. Con lo cual, las variedades dialectales quedan masacradas. Yo, por ejemplo, soy de una zona de Rivadavia, en la provincia de Orense, gallego hablante inicial, donde decimos el plural camiós. Claro, el plural normativo es camiões. Yo creo que aunque el alumno escriba camiões en el nivel coloquial, en el registro coloquial de la lengua, no tenemos que corregirlo porque diga camiós. Es decir, cuando está en una situación formal, como puede ser en la clase, como puede ser ante unas cámaras de televisión, debe decir camiones, pero no debemos hacerle despreciar su propia lengua. Entonces, en ese sentido, pues también se tratan los dialectalismos, etc. Pasando a otro, eso sobre la fonética, y como vamos pues cogidos de tiempo, pues quería incidir en otra cosa. En la enseñanza, por ejemplo, de la morfosintaxis. En la enseñanza de la morfosintaxis, pues tenemos la obsesión por el estándar también. Evidentemente, en todas las gramáticas gallegas se explica algo tan sencillo como la formación del plural. Entonces, la formación del plural, lo que se explica siempre es la formación que propone la Academia. La Real Academia Gallega, que es la formación estándar. Pero ninguna de las gramáticas descriptivas del gallego, incluso universitaria, pues hacen referencia a las variedades dialectales. Entonces, muchos de mis alumnos, que son de Andalucía, por ejemplo, me dicen, oiga, que yo estaba en Galicia y usted me dice que el plural de farol es farois, pero yo eso solo lo escucho en la TVA. O, por ejemplo, yo he estado en Orense y en vez de decir, pues, lo que decíamos antes, pantalones, dicen pantalos. Y cuando he entrado por la zona este de Galicia, ni siquiera dicen pantalones, dicen pantalois. Entonces, lo que hacemos en la morfosintaxis es explicar todas estas variantes dialectales. Por otro lado, muchos de nuestros escritores, hasta el año 81, han utilizado estas variantes dialectales. Entonces, también hacemos alusión a cómo estas variantes dialectales de la morfosintaxis aparecen en nuestros escritores. Y todavía más, ha habido gramáticos, y todavía hay gramáticos, que critican estas normas académicas, que consideran, por ejemplo, que el plural de los sustantivos y adjetivos graves terminados en L, tipo fácil, debe ser fáceis, como en portugués. Y hay muchos escritores que siguen escribiendo fáceis, y hay por ahí gramáticas a la venta que dicen que debe ser fáceis. Entonces nosotros también explicamos que en los escritores se encuentra este plural lusista fáceis. Es decir, que el alumno sabe la norma, pero después sabe lo que existe en la realidad de los escritores, de los usuarios, etc. Y yo creo que eso es fundamental, porque claro, ahora en Galicia hay un error tremendo. Se están publicando nuestros clásicos normativizados. Y eso está destrozando nuestro... Imagínese usted que publicamos a Quevedo normativizado. Quevedo, que decía digno, magnífico, pues que le hacemos decir digno y magnífico. Está ocurriendo con los escritores gallegos. Y claro, y... Yo sostengo una teoría que me ha, en fin, que no es muy oficial, en la que en la filología gallega se suele decir que los escritores gallegos cuando utilizaban dino, magnífico, utilizaban un arcaísmo, estaban jugando a ser diferencialistas con el castellano. Pero no solo estaban jugando a ser diferencialistas con el castellano. Ellos buscaban una normativización de la lengua distinta a la del castellano. Es decir, ¿por qué decimos en castellano digno y magnífico? Porque los señores de la Real Academia Española en el siglo XVIII eran latinistas. Consideraban que el latín era la norma de elegancia. Pero muchos escritores gallegos dicen digno y magnífico no porque no sepan latín, sino porque quieren reproducir la lengua popular, porque consideran que esto es lo que se llama un estilema, un rasgo estilístico. Por ejemplo, cuando Otero Pedrayo utiliza un arcaísmo, un medievalismo, no solo está jugando a ser diferencialista con el castellano. Otero Pedrayo, a través de ese medievalismo, nos está diciendo que para él la época más gloriosa de Galicia fue la época del Camino de Santiago en los siglos XII y XIII, en la época del románico. Por otro lado, pues todas las lenguas, cuando se empiezan a constituir en lenguas de cultura, utilizan estos procedimientos, porque están, por ejemplo, en castellano, en Alfonso X el Sabio. Bueno, entonces, en este sentido, por eso hacemos no solo referencia a la norma, al estándar, sino incluso en este nivel, diríamos, de perfeccionamiento, a lo que fueron las distintas soluciones que da el gallego. Y va a permitirme que me extienda en otra cosa, porque sé que muchos de mis alumnos son profesores, y bueno, hablo con ellos muchas veces, pues esta es una oportunidad muy buena. Estamos, tanto en literatura, en muchos casos, como en la enseñanza, ofreciendo a nuestro alumnado lo que yo llamo un gallego lai. ¿En qué consiste el gallego lai? Pues un gallego lo más próximo posible al castellano. Como ustedes saben, hay por ahí unas teorías que dicen que nos tenemos que aproximar cuanto más a la lengua del alumno, que no tenemos que ser elitistas, que tenemos que hablar como se habla en la calle. Algún filólogo gallego, ha llegado a decir en el Paraninfo de la Universidad de Santiago en un acto que él no podía usar conjunciones que no había escuchado en la calle. Si hacemos esto en castellano y si programamos así la enseñanza de la lengua, desde luego la lengua tiene que desaparecer.
Mal vamos.
Si ya se aprende en la calle. Entonces yo observo, por ejemplo, examinando los libros de texto que utilizan nuestros escolares, incluso ahora estoy leyendo una novela juvenil, Carbón, Arruado Carbón, que utiliza este gallego lai, este gallego pobre. ¿Qué estructuras sintáticas se utilizan? Cuando hay una estructura, hay estructuras sintáticas, para los que no sean especialistas en gallego y se estén iniciando, en las que, por ejemplo, tanto se puede estudiar la estructura sintáctica con el gallego, con el castellano, que es correcta, como la estructura sintáctica propia del gallego. Entonces, ¿qué hacen estos novelistas, estos profesores, etcétera? Utilizan la estructura sintáctica que es común con el castellano. Hay formas morfosintácticas típicas del gallego que ya casi no se encuentran en estas novelas. Por ejemplo, en gallego, al igual que en portugués, los nombres personales de compañía son cognosco y convosco. Aunque se pueden usar cognosco, vos, que es igual que lo que ocurre en castellano. Entonces ya cognosco, convosco casi no aparece en estos sitios. Por ejemplo, en gallego podemos usar recordar y lembrar, que es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues usamos recordar. Es decir, que es un gallego.
Por la proximidad con el castellano, ¿no?
Por la proximidad con el castellano. Para que el muchacho tenga que hacer poco esfuerzo. Para ser claro. Bueno, eso no es ser claro, es ser pobre.
Es reducir además el vocabulario, claro.
Exactamente. Esto es una especie de gallego lai, que cuesta el mínimo esfuerzo posible. Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar precisamente las estructuras morfosintácticas, el léxico gallego, que no coincide con el castellano, para que el muchacho, pues, o para que las personas, pues tengan un gallego más rico, sino cientos de palabras van a desaparecer. Pero esto se ve incluso en el uso de las conjunciones. Pero esto pasa a los libros de texto. Por ejemplo, cuando se estudia el sistema de preposiciones en gallego, en gallego hay una preposición que es xunta. Así, xunta. Es decir, yo estoy xunta a ti. Estoy junto a ti. Entonces, como también existe xunto a, en todos los sitios ya está desapareciendo xunta y se utiliza xunto a. Porque es que los profesores en gallego no jugamos al ataque, jugamos a la defensiva. Cuando corregimos, valoramos que el alumno no cometa errores, pero no valoramos que el alumno tenga aciertos. Con lo cual estamos penalizando incluso al alumno hablante de gallego. Lógicamente, pues nosotros, al explicar la morfosintaxis, el vocabulario del gallego, lo que tratamos es de ofrecer un gallego rico. Que conste que todos vamos cambiando de parecer. Yo cuando empecé a dar clase de gallego, tengo que decir, cuando empecé en esto, en el año 77, pues me conformaba con el gallego pobre. Porque era en la época en que todavía no teníamos acceso a la enseñanza. No estaba bien estudiada la lengua gallega, no queríamos en aquel momento, cuando se introducía el gallego en la enseñanza, parecer demasiado rupturistas, pero hay que reconocer que en el momento actual tenemos que pensar en abandonar el gallego pobre y en pasar al gallego rico, como por otro lado muy acertadamente pide un profesor de Coruña, que es el profesor Freixeiro Mato. Ha hecho estas propuestas en diferentes lugares y hay que decir, pues, que nos parecen muy acertadas, y en esa línea pues programamos nuestra enseñanza de la morfosintaxis pensando en este nivel más elevado.
Muy bien. Nos quedan unos pocos minutos, profesor Rodríguez Alonso, pero no querría terminar el programa sin hablar un poco de la primera prueba presencial, la que realizan los alumnos hacia finales de enero, primera semana de febrero.
La primera prueba presencial comprende las 7 primeras unidades del temario. Entonces, lógicamente, pues es un examen convencional, pero yo le doy mucha importancia a estos ejercicios que me envían los alumnos resueltos. Es decir, que aparte de la prueba formal a distancia, pues hay esta prueba. Y sobre todo, si observan la planificación de la asignatura, verán que en literatura terminamos precisamente esta primera prueba presencial con las que se consideran las tres coronas fundadoras de la literatura gallega, recuperadora de la literatura gallega, que son Rosalía, Eduardo Pondal y Curros Enríquez. Entonces es fundamental el estudio en literatura de estas tres figuras. Y yo más le digo a los alumnos, aparte de estos materiales generales que les envío, aquellos alumnos que estén interesados en profundizar en la obra de Rosalía, de Curros y de Eduardo Pondal, les envío unos temas monográficos sobre estos tres autores. Entonces, no tienen más que pedírmelos y yo se los envío. Y son, yo creo que es una puesta al día de lo que se sabe sobre Rosalía, Pondal y Curros.
Muy bien. Lo que podríamos hacer es recordar para los alumnos o para los que no sean alumnos pero tengan interés, la dirección de correo.
mrodriguez@flog.uned.es.
Muy bien, yo también quiero recordar a los oyentes que nos estén escuchando ahora que este programa, que ahora si lo escuchan en radio bien, pero que queda colgado en la red y que pueden acceder a él a través de las tres W y luego después teleuned.com. Repito, después de las tres W, teleuned.com. Aquí queda el programa este colgado y los anteriores que se han emitido también de gallego, que les pueden servir, yo creo, porque las indicaciones que ha dado el profesor Rodríguez Alonso aquí hoy estaban referidas a la asignatura Lengua y Literatura Gallegas, el plan 1, el plan nuevo de Filología Hispánica, pero hemos hablado de muchos autores gallegos que yo creo que es interesante, ¿verdad?, que refrescarlo.
Sí, hemos hablado en el Día de las Letras Gallegas siempre de los autores gallegos, de la evolución del gallego, y sobre todo yo, para los alumnos de fuera de Galicia, les recomendaría algunas direcciones de internet donde se puede escuchar gallego.
Sí.
Como son, por ejemplo, www.culturagalega.org, que es la dirección del Consello da Cultura Gallega, donde pueden acceder desde ahí a la radio gallega, a la televisión gallega, a todo tipo de grabaciones. También recomendaría la Biblioteca Virtual de la Universidad de La Coruña, donde incluso hay grabaciones de obras teatrales, de autores gallegos, etcétera. Y después también recomendaría algo que llevamos los de gallego de la UNED, que es la consulta del cartafol de libros del periódico digital gallego Vieiros. En www.vieiros.com, pues la crítica de libros la llevamos gente de la UNED.
Muy bien, pues tenemos que terminar aquí. Profesor Manuel Rodríguez Alonso, muchas gracias por su intervención y no le digo adiós, sino hasta una nueva ocasión. Buenos días.
Yo simplemente animo hasta que el 15 de noviembre se matricule en gallego.
Muy bien, tienen opción todavía.
Gracias.
Hasta ahora.